los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que cada tarde preparamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara para hacerle una selección, una curaduría de los asuntos sociales y políticos más importantes de la agenda informativa diaria, pero también, por supuesto, asuntos de seguimiento. Este día se impone el peso de los acontecimientos, esta triste y terrible noticia que no damos totalmente por cierta, por válida, porque hay muchas dudas en la versión que está ofreciendo el gobierno de Jalisco. En concreto, ayer por la tarde, un par de horas después de que terminamos el programa, varios funcionarios de la Fiscalía General del Estado de Jalisco ofrecieron una rueda de prensa. Usted ya lo sabe. El motivo es supuestamente presentar avances sobre la investigación de los tres estudiantes de cine desaparecidos. Nos referimos a Javier Salomón Aceves, a Jesús Daniel Díaz y Marco Francisco Ábalos. Bueno, pues la versión de la autoridad que vamos a escuchar ahorita en un par de minutos es supuestamente que ellos ya fueron asesinados y están presumiendo, sin aportar ninguna evidencia ni prueba científica, que ellos eventualmente habrían sido pues disueltos en ácido. Esta criminal y horrorosa técnica de algunas integrantes del crimen organizado, técnicas que por cierto vienen de los manuales de contrainsurgencia, es decir, de los ejércitos militares de los estados. Y bueno, pues esto ha detonado una reacción impresionante, sin precedentes, tanto social como política. En términos sociales, se trata de del mayor interés, y eso es completamente saludable, que la sociedad de Jalisco tiene sobre el tema de desaparecidos. A muchos les ha indignado, les ha conmovido, les ha dolido que estos tres estudiantes de cine estén desaparecidos y eventualmente hayan sido asesinados. Qué bueno, ojalá se mantenga esta indignación, este dolor, esta exigencia de justicia en los miles de casos más de que no son estudiantes y aparentemente pasan por otras víctimas invisibilizadas. Estábamos recordando a estos cuatro personas que en marzo del año pasado fueron privados de su libertad en un taller en la colonia Agua Blanca, en Tlaquepaque, que también merecerían la misma atención de Javier Salomón, de Jesús Daniel y de Marco Francisco Ábalos. Y bueno, esta crisis social se ha convertido también en una crisis política para el gobernador Aristóteles Sandoval. Hay exigencias de que renuncie. Ayer, después de esta rueda de prensa, se convocó de manera espontánea a una protesta, una velada afuera de Casa Jalisco, y no fue capaz de salir el gobernador Aristóteles Díaz a darle la cara a muchas personas indignadas, adoloridas por esta terrible noticia. Prácticamente el programa, salvo dos o tres otros temas, lo vamos a dedicar completo a este asunto, pasándole en primer lugar el video con el que la Fiscalía General de Jalisco quiere explicar estos hechos. Más adelante vamos a escuchar las palabras del gobernador. Ayer no fue capaz de salir, pero esta mañana sí, que le tomó el teléfono muy temprano a Carlos Loret de Mola para dar una explicación que él debió haber dado a los ciudadanos de Jalisco. Jesús Estrada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues comparto también la indignación. Es saludable, digamos, en el sentido de que hay que mantener esta exigencia no solo por estos tres compañeros estudiantes, sino por los más de 3,000 personas desaparecidas en Jalisco, según cifras oficiales. Sabemos que son muchísimos más. Muchas similitudes, se habla de una verdad histórica que tratan de implantar acá en Jalisco con este caso, similar a lo que ha pasado con el caso de Ayotzinapa, que por cierto, están también movilizándose esta semana los padres de los 43. Hoy fueron reprimidos en la Ciudad de México y están haciendo llamados también en el contexto, viene la acción global, ya se acerca el 26 de este mes, un llamado también a todos los familiares de desaparecidos a unirse en una lucha común. Y pues hay movilizaciones también, vamos a compartir las convocatorias para hoy a las 6 de la tarde, pues una acá en la Glorieta de los Desaparecidos o Glorieta de los Niños Héroes, otra convocatoria de la FEU para este jueves, y en la Ciudad de México también va a haber marcha el día de hoy, en este momento a las 4 de la tarde.
En el Ángel de la Independencia. Bueno, en primer lugar vamos a presentar esta pieza, este video que preparó, muy bien producido por cierto, por la fiscal, bueno, alguien que contrató a la Fiscalía de Jalisco, donde dan una supuesta explicación de lo que les ocurrió a Javier Salomón, a Jesús Daniel Díaz y a Marco Francisco Ábalos a partir del 19 de marzo de este año. Escuchemos este video, que es la versión oficial de la Fiscalía.
La Fiscalía General del Estado de Jalisco ha realizado una investigación integral con relación a la privación de la libertad de los estudiantes Javier Salomón Acebes Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos. Como resultado de la investigación, se ha establecido la participación de al menos 8 personas, habiéndose capturado hasta este momento a 2 de ellas, a quienes el juez de control vinculó a proceso la madrugada del 22 de abril de 2018. Estas personas forman parte de una célula del cártel Nueva Generación. La investigación realizada está basada en evidencias y hechos que permitieron llegar a los autores a partir de análisis, redes de vínculos, operativos exhaustivos, intercambio de información, entrevistas a personas a quienes les constan los hechos y aportaron información para lograr la identificación y posterior captura de los hoy procesados. Los hechos relevantes que determinaron el resultado de la investigación fueron los siguientes. A. La casa 1, la cabaña, utilizada por los estudiantes para sus tareas escolares. Era una casa de seguridad utilizada por un grupo antagónico de la delincuencia organizada por las siguientes razones. Primera, en el año 2015, en dicho inmueble fue detenido Diego Gabriel Mejía, quien actualmente se encuentra interno en el reclusorio metropolitano, y fue detenido junto con 5 personas más, parte de un grupo criminal encabezado por El Cholo. Segunda, en esa ocasión, en la Casa 1, fueron aseguradas drogas y un arsenal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Tercera, este inmueble era propiedad de Diego Gabriel, quien usó testaferros, entre otras personas, a su suegra. Cuarta, la tía de uno de los estudiantes afirmó ser propietaria de la Casa 1, siendo esta la razón por la cual los estudiantes la utilizaron para realizar su tarea escolar. Quinta, el señor Diego es pareja sentimental de una persona que se dedica a administrar estéticas masculinas donde se ejerce la prostitución. Sexta, algunas de estas estéticas fueron trasladadas a la administración de la tía de uno de los estudiantes. Séptima, existen señalamientos de que en varias ocasiones, en el 2017 en la Casa 1, fueron vistos vehículos con personas armadas. Con esto se concluye que, sin saberlo, los estudiantes estuvieron en un lugar de grave riesgo, vigilado por una célula delictiva del cártel Nueva Generación, contraria al cártel Nueva Plaza, al que pertenecen Diego y El Cholo. B. Además de la Casa 1, los hechos en contra de los estudiantes se ejecutaron en otros 3 lugares. 1. El lugar donde fueron privados de la libertad. 2. La Casa 2, calle Lechuza, utilizada como lugar de cautiverio, interrogatorio y tortura. 3. La Casa 3, calle Amapola, utilizada para la disolución de cadáveres. La Fiscalía General del Estado, en su investigación, llegó a las detenciones de los hoy procesados a partir de la utilización de métodos técnicos científicos, siendo las declaraciones de los procesados la parte culminante de este proceso investigativo. La línea de tiempo de los hechos que se está presentando forma parte de la reconstrucción total de los mismos, siendo las siguientes: las 3 víctimas, junto con un cuarto compañero de la universidad y otras 3 jóvenes, habían estado grabando un video para sus actividades escolares en la Casa 1. De acuerdo con los testimonios conseguidos, cuando salieron de este domicilio y luego de que se detuvieron por una falla mecánica de uno de los autos en los que circulaban, fueron interceptados en Avenida Nuevo Periférico Oriente, entre los kilómetros 19 y 20 en dirección de norte a sur en la colonia Coyula, frente al fraccionamiento Colinas de Tonalá. Entre las 19:35 horas y las 20:05 horas, por 2 vehículos, ambos tipo pick-up, uno en color tinto y otro en color plateado, de los cuales descendieron 6 sujetos del sexo masculino fuertemente armados. La investigación demostró que en el lugar y la hora señalada estuvieron conectados a la misma antena celular tanto Salomón como alias Canzón. Los agresores se ostentaron como personal de la fiscalía, ordenaron que todos se tiraran al piso y amagaron a Javier Salomón Acebes Gastelum y Marco Francisco García Ábalos, a quienes condujeron hacia la camioneta de color tinto. Además del vehículo de los estudiantes, bajaron a Jesús Daniel Díaz García, quien no había descendido por padecer de una fractura, y a quien también llevaron a la misma camioneta. Los testigos también refieren que en ese momento, uno de los agresores realizó un disparo al aire, lo cual fue comprobado luego de encontrar un casquillo de calibre 45 en el lugar de los hechos. Hasta este momento, estamos relatando los sucesos por todos conocidos. El proceso de investigación nos permitió conocer más tarde que al darse cuenta del movimiento de los estudiantes en la Casa 1 desde el 18 de marzo, esta había sido vigilada por los 2 indicados, Gerardo N. y Omar N., así como otras 3 personas identificadas con el grupo delictivo Cártel Nueva Generación, en contra de las cuales ya se cuenta con órdenes de aprehensión. Ellos habían recibido las órdenes por parte de un mando superior de esa organización, pues se conocía de la posible liberación, por cumplimiento de su condena, de Diego Gabriel Mejía, y buscaba neutralizar las operaciones del cártel Nueva Plaza. Los distintos cateos y la labor de inteligencia nos llevó a determinar que los agresores trasladaron a las víctimas hacia la Casa 2, donde habitaba Juan Carlos N., a quien apodan El Canzón, la cual se encuentra ubicada en la calle Lechuza número 8991, en la colonia Pinar de las Palomas, en el municipio de Tonalá, en donde metieron la camioneta a una cochera oculta por un doble cancel. En esta Casa 2 fueron encontrados también uniformes policiales, conchas apócrifas de identificación de la PGR y armas reservadas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad pública, con lo cual se explica el que los primeros testimonios indicaran la presunta participación de elementos de las fuerzas del orden. En este lugar, Casa 2, se deduce que los estudiantes habrían sido interrogados. Además, se encontraron rastros de sangre, cuyo ADN corresponde con el perfil de Jesús Daniel García. Las pruebas periciales permitieron comprobar que el cartucho hallado en el lugar de la privación de la libertad de los jóvenes fue disparado por una de las armas encontradas en esta segunda finca. Siguiendo con los indicios, se deduce que las víctimas fueron trasladadas a la Casa 3, ubicada en Amapola 450, colonia Prados de Coyula, también en el municipio de Tonalá. En la Casa 3 se encontraron dos armas de fuego de utilería, así como 46 bidones de 56 litros y ácido sulfúrico, tres tinacos con restos de esta sustancia que es frecuentemente utilizada por bandas delictivas para la disolución de cadáveres. Por estos hallazgos se presume que ahí pudieron ser diluidos los cuerpos. Con base en todos los datos de prueba vertidos en la carpeta de investigación, se consiguió que el juez 12º de control y oralidad vinculara a proceso a los detenidos Gerardo N. y Omar N. por el delito de secuestro agravado en prejuicio de Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, además de determinar como medida cautelar prisión preventiva por 2 años y un periodo máximo de 6 meses para el cierre de investigación complementaria. En el desarrollo de la investigación se han cateado 15 fincas, se realizaron más de 400 entrevistas, se aseguraron 6 vehículos, además de 15 armas de distintos calibres. Procederemos ahora a narrar el proceso de investigación que llevó a los hallazgos anteriores. En primera instancia se analizó a los estudiantes y su entorno, sin encontrar ningún elemento que pudiera explicar las razones de la privación de la libertad. Como consecuencia se centró la investigación en torno a la Casa 1, encontrando los antecedentes ya descritos en el primer punto. Por esa razón, se analizó el sistema de prestanombres, encontrándose el conjunto de estéticas masculinas a las que también ya nos hemos referido. Derivado del análisis de la información criminal, del entorno y del contexto de los elementos de conflicto entre los grupos de delincuencia organizada de la región, así como la aportación de fuentes confidenciales, se logró determinar la posible participación de una persona de alias El Canzón, quien fue ejecutada el 2 de abril del presente año en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Como consecuencia de esto, se logró encontrar a una persona quien manifestó que efectivamente El Canzón había participado en los hechos del 19 de marzo, ya que lo escuchó afirmar que tenía un trabajo, por lo que tuvo que regresar a la ciudad. También informó de otras personas que también participaban en las actividades ilícitas como integrantes del cártel Nueva Generación. Con la información anterior, la Fiscalía obtuvo una orden de cateo de la Casa 2, ubicada en la calle Lechuza, donde encontró los siguientes elementos de evidencia. Los vehículos Toyota Hilux Plata y Nissan Frontier color tinto, que coinciden con las características descritas en los testimonios y que fueron utilizados en la privación de la libertad de los estudiantes, armas de fuego de largo y corto calibre de uso exclusivo del ejército, conchas alusivas a la PGR y aros aprensores. En el interior de la Casa 2 se localizó una mancha de sangre que resultó ser genéticamente compatible con el ADN de los padres del estudiante Jesús Daniel Díaz García. Se localizó una pistola calibre 45 que mediante pruebas balísticas se demostró que fue la utilizada para realizar el disparo en el lugar en donde fue la privación de la libertad de los estudiantes. Como conclusión, se puede determinar de manera clara que la Casa 2 de alias El Canzón sirvió para mantener en cautiverio a los 3 estudiantes y privarlos de la vida. Derivado de la intensidad del trabajo operativo en el municipio de Tonalá, en entrevistas a la población y otras llamadas anónimas que denunciaban la existencia de olores fétidos en una finca y vinculando elementos de inteligencia aportadas por diversas corporaciones nacionales, se obtuvo una orden de cateo para la Casa 3, ubicada en Amapola número 450. En dicha casa se encontraron los siguientes indicios: 3 tinacos, 46 bidones de 56 litros y ácido sulfúrico al 98% de pureza. Diversos indicios que contienen material biológico, armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Solo después de haber contado con esta información, es que se obtuvieron las declaraciones de los hoy procesados, que confirman los hechos en los que participaron. Consistentes en la vigilancia de la Casa 1, los seguimientos y la localización de los estudiantes, los hechos que sucedieron mientras los estudiantes fueron privados de su libertad, su traslado a la Casa 2 y los golpes que recibió el estudiante de nombre Javier Salomón durante su interrogatorio, con objeto de obtener información sobre la organización y el paradero de Diego Mejía. La ejecución de los estudiantes Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos, su traslado a la Casa 3, en la que ya sin vida, disolvieron en ácido sus cuerpos con la intención de destruir evidencia. Todos estos elementos indiciarios, evidencias, análisis de inteligencia, análisis de laboratorio, apuntan a que las líneas de investigación llevadas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco cuentan con elementos de prueba que son múltiples, graves, unívocos y que no existe alguno en contrario para concluir racionalmente que los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos, para quitarles la vida y posteriormente sus cuerpos fueron disueltos en ácido para que no quedara rastro de ellos. La autoridad ministerial continuará investigando sobre estos hasta su total esclarecimiento. Aún está pendiente la emisión de los resultados del análisis de las evidencias encontrados en la Casa 2 y en la Casa 3.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Hay muchísima información que no vamos a alcanzar a compartir, así que más o menos rápido leer el comunicado que el colectivo Por Amor a Ellos emitió hoy sobre esta rueda de prensa donde la Fiscalía General de Jalisco dio a conocer los resultados de su investigación sobre la desaparición de los tres estudiantes del CAP. Exigimos lo siguiente, dice la primera frase: rechazamos versiones basadas en resultados parciales, la falta de evidencia y las suposiciones que se intentan hacer pasar como verdades oficiales.
El segundo párrafo dice: las investigaciones para todos los casos deben ser concluyentes y no pueden ser dejadas en indicios, entre comillas. Se debe investigar a fondo y, si es preciso, por interés de las familias, se debe hacer una investigación por peritos independientes.
Y también al final dicen que las familias de Javier, Daniel y Marco sepan que tienen derecho a exigir una investigación por peritos independientes y que nos ofrecemos a hacer esos contactos. Abrazamos a esas familias con solidaridad y cariño. Bueno, hay más reacciones, muchas más. Pero antes de continuar, con estas reacciones y también apuntando algunas líneas de duda que deje esta explicación, vamos a escuchar al gobernador Aristóteles Sandoval. Ayer por la noche le contábamos al principio del programa, de manera espontánea, después de escucharse esta versión que ofrece la Fiscalía, cómo devastó a las familias. Por supuesto, se supone que les avisaron, así lo dijo el fiscal, antes a las familias de dar a conocer esta información, pero sí, mucha gente se indignó, se manifestó adolorida, y bueno, se convocó una manifestación, una velada, se dijo, a las 10 de la noche en Casa Jalisco. El gobernador no salió, no hubiera pasado por el Canelo Álvarez para irse a ver un partido de los Charros, seguramente se hubiera salido, pero con estas personas indignadas no salió. El caso es que sí concedió unos minutos para hablar esta mañana con Carlos Loret de Mola en el noticiero Despierta del Canal 2 de Televisa. Escuchemos las palabras del gobernador.
Está en la línea de Despierta Aristóteles Sandoval, el gobernador de Jalisco. Gobernador, muy buenos días.
Carlos, buenos días.
Primero que nada, ¿qué reacción ante este tuit que ha puesto Guillermo del Toro, que es una figura internacional, que tiene una fuerza de poder suave verdaderamente notable? ¿Qué dicen ustedes como autoridades frente a este tuit?
Primero, somos solidarios ante el dolor de la familia y el compromiso que hemos establecido es no dejar esta investigación, seguir con todos los protocolos. Por supuesto que somos solidarios y entendemos la indignación con estas historias de terror que suceden en Jalisco y en otras partes del país. La autoridad lo que le corresponde en este momento es dar resultados, es avanzar, no se escatimó el mínimo esfuerzo y hoy por hoy pues tenemos dos ya vinculados a procesos, dos detenidos, y de la misma manera pues tenemos todos los elementos que arrojan las pruebas científicas, que esto pues no nos detendrá a ir por los responsables y por supuesto a en este lamentable fenómeno de delito, de secuestro agravado, lo que está sucediendo con nuestros jóvenes, pues es un tema delicado en el que tenemos que abordarlo desde otra perspectiva como gobierno. Hemos sido totalmente transparentes, pero sobre todo hemos estado cerca de la familia, entendemos el dolor de la familia y nuestra obligación pues era primero la búsqueda y localización con vida de los estudiantes y por supuesto el castigo a los responsables, dar con ellos, saber qué sucedió, transparentarlo a la ciudadanía con elementos científicos y además poner este expediente a consideración de cualquier organismo nacional, internacional, ya que fue un trabajo intenso sin escatimar esfuerzos humanos, ni técnicos, ni científicos de toda la Fiscalía del Estado.
¿Hay realmente un caso sólido? Porque luego se ve la prisa de las autoridades, termina habiendo desaseo en las investigaciones, cuando se entera la opinión pública, es un escándalo de prensa, es un dolor brutal de nueva cuenta para las familias. ¿Hay realmente un caso sólido ahí, gobernador? Sobre todo cuando escuchamos esta atrocidad de que estaban en el lugar equivocado. ¿Cómo? ¿Estás en el lugar equivocado y te disuelven en ácido? ¿Eso es lo que está pasando en Jalisco?
Esto sucedió hace 5 años. Ha sido un combate frontal. Hemos abordado de distintas líneas investigaciones. Tenemos responsables y, por supuesto,
¿cómo? Dijo, de la descomposición hace
social.
¿Hace 5 años, decía? ¿Cómo?
Así es. Hace 5 años tuvimos un caso similar. Dimos también con los responsables. Fueron alrededor de 7 personas en el municipio de Lagos de Moreno, una historia también de terror, pero bueno, en este caso debo decirte que siempre ha actuado con pulcritud, el expediente está a expensas de ser considerado por cualquier institución, por cualquier, de acuerdo al nuevo sistema, por supuesto, institución técnica de derechos humanos nacional, internacional, ya que sí, desde la semana pasada nosotros teníamos ya conocimiento de cuáles era lo que presumen hoy los delincuentes, pero además no salimos hasta esperar las pruebas científicas de ADN que consideran los genotipos, además de los dictámenes genéticos, que hoy un instituto autónomo como el de Ciencias Forenses pues nos arroja el poder nosotros transparentar lo que obra ya en un expediente, cuidando por supuesto lo que establece derechos.
Gobernador, bueno,
pero
es
no
qué tan sólida,
vamos a detener.
¿Qué tan sólida es la línea de Edna N., la tía de Javier Salomón y que estaban en una casa equivocada? ¿Qué tan sólida se mantiene esa línea?
Mira, por cuestión también de derechos humanos no podemos abordar mucho. Ella se encuentra en este momento recluida, siguen avanzando las investigaciones. Y lo único que te puedo decir es que hay solidez en la investigación. Fueron más de 400 entrevistas. Fueron un sinnúmero de diligencias y todavía las que faltan. Por eso es que hemos dado con los responsables. Ellos declaran todo lo que sucedió, pero además el ADN nos confirma que ahí estuvieron. Eso es lo que se presume. Nosotros seguiremos trabajando, pero tenemos que transparentar, informar a la sociedad también de este, como en muchos otros casos donde estamos dando resultados y donde estamos también informando a la sociedad, informando a la comunidad qué es lo que está sucediendo en Jalisco, en una escisión de un cártel como Nueva Generación, donde hay una plena disputa y que, bueno, no podemos permitir que víctimas inocentes pues determinen o sea un desenlace como este, el cual, repito, mi compromiso con la familia es no cerrar el expediente, continuar con la búsqueda, continuar con las pesquisas y seguir aportando todos y cada uno de los elementos. La tía hoy sí, efectivamente, se encuentra recluida y hay muchos elementos que se seguirán aportando a lo largo de esta investigación que hoy se judicializa, pero continúa su curso en la investigación y aportación de elementos.
Gobernador, ayer en las afueras de Casa Jalisco pidieron su renuncia. ¿Va a renunciar?
De ninguna manera. Yo tengo un compromiso con Jalisco. Soy el único funcionario de Jalisco que me comprometí a estar hasta el último día. Hemos venido avanzando en muchos temas. La descomposición social no solamente se da en una parte del territorio del país, lamentablemente. Entiendo la indignación y estoy con ellos, pero nosotros estaremos concentrados en dar resultados, en ir por los responsables y seguirle aportando a la familia toda la información, que hoy ellos viven un dolor, que hoy ellos también esperan un milagro. Pero eso es lo que hasta hoy se presume en un trabajo coordinado de cientos de horas, hombre, técnica, científica, toda la fiscalía se volcó a este asunto, como en otros que hemos dado resultados a lo largo de esta administración.
Oiga,
casos muy parecidos.
Gobernador, ¿cómo que las familias esperan un milagro? ¿No están al 100% seguros? Usted decía las pruebas.
Lo primero de cualquier familiar, pues por supuesto que es la negación. Imagínate, si no ves el cuerpo de tu familiar, pues siempre tienes una esperanza. Desde que nosotros lo único que estamos estableciendo es lo que científicamente hoy está probado, lo que ya los dos, en este caso, que se irían por secuestro agravado, vamos por la máxima pena, por más de 140 años, que es lo que establece la máxima pena en nuestro código. De la misma manera, faltan más miembros de la célula. Pues nosotros y ellos...
Gobernador, ¿quiénes son? Es decir, ¿qué cárteles? ¿Es Jalisco Nueva Generación?
Se identifica con una célula del cártel Nueva Generación, efectivamente.
Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Los confundieron con rivales? ¿Se los llevaron para robarles? ¿La tía está metida? ¿Qué pasó
pero
ahí?
Lo que nos aporta los elementos, a ver, por supuesto que cuando nosotros vamos a detectar quién es el dueño de la finca, quién está detrás de la finca, donde hace 2 años fue detenido una célula con un arsenal de armas, de los cuales hoy se encuentran recluidos, el cártel Nueva Generación lo que está buscando es al líder de la otra organización, al que están buscando y que decían él llegaba ahí, y estaban preguntando por el que había sido detenido, que ellos señalaban que les habían informado ya había salido, y como vieron movimiento en esa casa, es una casa que se encuentra en...
Bueno, es la mayor parte de esta entrevista, de este audio, que de la entrevista que el gobernador Aristóteles Sandoval concedió esta mañana a Carlos Loret de Mola. Estaba explicando, como estaba usted escuchando, esta supuesta confrontación entre una célula del cártel Jalisco Nueva Generación y otro supuesto cártel Nueva Plaza, que así se denomina. La primera ocasión que se ha mencionado por parte de las autoridades o por quien sea este cártel. Bueno, es la explicación que da, y hacia el final dio algunas otras declaraciones, Jesús, ¿no?
Las traemos en, vamos a compartir también una nota que trae el informador. Fíjense esta declaración que da Aristóteles Sandoval. Dice, y lo citamos, este que es un caso de terror que obliga hoy a decirnos, padres de familia, gobierno, maestros, verifiquemos en dónde están nuestros hijos, qué hacen, cuáles son sus amistades. El problema de desaparición es un problema de corresponsabilidad, dijo el gobernador en este mismo espacio, y me parece bastante grave, digamos, que esté también pasándole la responsabilidad a los padres de familia.
Así es, está pasándole esta responsabilidad cuando la primera garantía que debe garantizar cualquier gobierno es la protección de la vida, supuestamente de acuerdo a las propias leyes liberales de este Estado democrático liberal. No están haciendo eso, por el contrario, las autoridades están siendo parte de este problema. ¿Por qué razón? Porque ya lo hemos dicho muchísimas veces, no se puede ignorar que un negocio tan grande como es el narcotráfico y otros relacionados con estas facetas del capitalismo ilegal puedan funcionar sin la complicidad del poder político, de tal manera que es lavarse las manos y dice, no me voy a ir, no voy a renunciar. No lo hace por estos 3 estudiantes desaparecidos, debería hacerlo por los más de 3,000 personas que a lo largo del sexenio han estado desaparecidas y no ha dado respuesta, no ha sido capaz de responder. Muchísimas cosas que decir sobre estas declaraciones del gobernador. Sí, se dispuso prácticamente toda la fiscalía, como él dice, se volcó para resolver este asunto. ¿Por qué razón? Porque tiene encima una presión social y política, pero no está movilizando los mismos recursos para otros casos de personas desaparecidas. Es muy lamentable que haya una procuración de justicia selectiva, bien que se volcaron todos los recursos para tratar de encontrar con el paradero de estos 3 estudiantes de cine. Se supone que no fue posible hacerlo, que ya habían sido asesinados. Hay dudas sobre lo que plantea la fiscalía, pero están más de 3,000 casos que todavía están pendientes por resolver.
Hacemos la pausa, continuamos en Cosa Pública.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a hacer un momento, una pausa en el seguimiento de la situación de personas desaparecidas, porque hay otro conflicto vecinal, social, bastante fuerte el día de hoy. Una vez más, una colonia de Guadalajara está siendo amenazada por proyectos que son impulsados por gobierno. Una vez más hay presencia policial porque los vecinos se oponen a unas obras públicas porque entienden que detrás de esto vienen construcción de torres departamentales. Estamos hablando del caso de la colonia Arboledas del Sur, donde desde a lo largo del día de hoy ha habido presencia de policías antimotines, y esto por las protestas de los vecinos. Para hablar de lo que está sucediendo allá, agradecemos a Sergio Santana Loza, que toma esta llamada. Él es integrante de Vecinos Defensores del Bosque Arboleda Sur, acá en Guadalajara. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Gracias por tomar esta llamada, Sergio. ¿Nos puede comentar qué está sucediendo en este momento allá en Arboleda Sur y cuál es la raíz del problema este con la construcción de un bosque urbano, pero viene de la mano, entendemos, o denuncian ustedes, de la construcción de una torre departamental?
Sí, mire, estamos inconformes con la continuación de esta obra del parque urbano o bosque urbano de la red de bosques que trae el Ayuntamiento de Guadalajara, porque ya no tenemos confianza en la autoridad, ya que hay aquí un conflicto de una parte de superficie, porque la superficie total es de 7.9 hectáreas, y el bosque que está desarrollando el Ayuntamiento de Guadalajara nada más abarca 4.000 metros, 3.000 y fracción. Nosotros queremos un bosque en toda el área, que abarque las 7.9 hectáreas que son propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara.
Señor Sergio, ¿nos podría ubicar dónde está este bosque, este parque Arboledas?
Este bosque Arboledas, se encuentra en la unidad habitacional Arboledas del Sur, hacia el sur de la ciudad, por la avenida Colón. Ajá. Exactamente a un lado del clip de Occidente.
Eso es.
Panteón Jardín.
También cerca de donde se está construyendo el santuario de los mártires, y es el cerro del tesoro.
Enfrente de los mártires, pasando la avenida Colón.
Ahora, ¿ustedes creen que detrás la intención es más bien construir un desarrollo inmobiliario de parte de quien, no sé si tengan identificado el proyecto?
Sí, mire, hubo un juicio que empezó el ayuntamiento en febrero con una desarrolladora inmobiliaria de 10, pero esa desarrolladora inmobiliaria de 10 ganó el 60% en un convenio judicial que se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada. Entonces, es el temor de todos los vecinos. Ahorita lo que queríamos era impedir la continuación de esta obra, pero no se pudo, ya llegaron 70 y tantos elementos policíacos, incluyendo al comandante de la zona, al mismo comisario de seguridad pública, y sí fue muy excesiva la presencia policíaca para impedir que no dejáramos trabajar. Entonces estamos muy inconformes. Ya ahorita también acudió la segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos, ante la cual tenemos una queja presentada el 19 de diciembre. Resulta que ya hubo un consenso, ya va a haber una reunión el próximo miércoles 2 de mayo, donde el ayuntamiento demostrará su documentación y los vecinos estaremos presentes para conocerla, porque aquí no se mostró.
Señor Sergio, una duda entonces, nos explica que lo que quieren los vecinos es que se haga el bosque en la totalidad de la superficie del parque, en las 7 hectáreas, porque temen que si se hace como pretende, dice el ayuntamiento, en solo una parte, en 3 o 4 hectáreas, el resto se utilice para construir torres.
Sí, precisamente ese es el temor que tenemos, que no se continúe con esta parte, porque al empezar a meter materiales, a empezar a meter maquinaria, al rato ya va a ser más fácil para que entonces se construyan esas torres en ese espacio, que es una zona que ya también está completamente arbolada. Y el problema es que ya en el convenio judicial, pues la inmobiliaria, según eso, gana el 70%.
¿Y cuántas torres tienen planeado, pensado construir, o cuántos departamentos?
Bueno, se habla de 650 unidades unifamiliares en condominio. Cantidad de torres las desconocemos, pero pues imagínense 650 unidades habitacionales en esta zona densamente poblada, y inclusive el área no se presta para construir, hay mantos freáticos, hay mucha irregularidad aquí en el terreno.
¿El gobierno de Guadalajara les ofrece diálogo, les ofrece negociación, o no están abiertos a esta posibilidad?
No, el gobierno de Guadalajara lo que dice es que va a construir el bosque urbano, porque el ingeniero Alfaro hizo, antes de salir, una red de bosques. Entonces, el bosque de aquí es el bosque número 11 en el municipio de Guadalajara. Pero no lo queremos en esa superficie. Queremos un bosque en la totalidad del área, que son 7.9 hectáreas.
Muy bien, señor Sergio. Una última pregunta. ¿Están estos 70 elementos policiales hoy? ¿Ha habido alguna situación de violencia o de intimidación o no?
Bueno, ya con su pura presencia nos vemos intimidados, porque casualmente aquí sufrimos robos habitacionales diario. Y en este caso, que somos vecinos, tratando de proteger un espacio que hemos tenido por 30 y tantos años, sí se utiliza la fuerza pública para detenernos y no parar la obra que están haciendo.
Eso es. Bueno, pues muchas gracias por ofrecernos esta postura que ustedes tienen en defensa de este bosque urbano, y seguimos en contacto con ustedes, señor Sergio.
Muchísimas gracias.
Al contrario, Sergio Santana Loza es del este colectivo de vecinos defensores del Bosque Arboledas Sur en Guadalajara. Otro problema semejante a los que se han descrito, por ejemplo, en el Bosque en Ixtiquil, semejante también a Arcos de Guadalupe, se despojan, se privatizan, se recortan, se regalan o se entregan a las corporaciones privadas lo que son espacios públicos, bienes comunes, y pues justo para favorecer el capital inmobiliario. Otro ejemplo más de esta situación.
Y terrible, con la excusa del tema de los bosques también, ¿no? Como excusa, digamos, para llevar adelante esta situación. Vamos a estar en seguimiento de este caso, pero bueno, volvemos también a la situación de personas desaparecidas.
Bueno, creo que después de haber escuchado en extenso, en este caso sí completo, el video que ofreció ayer el titular de la Fiscalía, acompañado de otros funcionarios, la Fiscal Central, varios integrantes de las áreas de investigación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, lo que se interpretó, me parece que de una manera muy, muy rápida, al menos en ciertos sectores de redes sociales, primero localmente, pero creció, me parece que podremos hablar quizás en menos de una hora, ya era un asunto nacional, menos realmente de una hora, un asunto nacional, eran las dudas, porque uno de los asuntos centrales que se está planteando es, en esta explicación que ofreció la Fiscalía, aparentemente, pues estaría contándose cómo es que fueron detenidos, cómo es que se les creyó que estaban involucrados con otro cártel o con otra célula de un cártel que está disputando la plaza al cártel Jalisco Nueva Generación, los antecedentes de esa finca donde habrían estado los estudiantes grabando una tarea para la Universidad de Medios Audiovisuales. Lo que no tiene sentido, y la parte totalmente débil de parte de la Fiscalía, en este caso el gobierno de Jalisco, es querer hacer ver a los familiares y a toda la sociedad que ya está toda la explicación, porque no hay ninguna evidencia de que si supuestamente fueron asesinados en la casa 2, como dicen, trasladados a una casa 3, que era literalmente una cocina, como se conoce, un centro de exterminio, con estas técnicas de disolución en ácido de los cuerpos que se metían a estos tinacos y a su vez estaban conectados a la red de drenaje también, como el caso del pozolero allá en Tijuana, también uh-huh. semejante en esos centros de exterminio. Bueno, el asunto es que no hay ninguna evidencia, ningún hueso, ningún diente que le diga a los familiares, mira, al menos quedó estos restos de tu hijo, para que tenga certeza con estas pruebas de que sí es él, y entonces pues no hay ninguna tranquilidad, pero por lo menos quizás cerrar procesos de duelo. No existe absolutamente nada de eso. Parece una prisa por tratar de cerrar un caso porque hay una presión social y política encima del gobernador Aristóteles Sandoval.
Y bueno, recuerda mucho, digamos, solo que a través de una mancha de sangre, donde tomaron supuestamente unas pruebas de ADN, donde encontraron una correlación con los papás de uno de los muchachos. Recuerda un poco, volviendo al caso de Ayotzinapa, el caso del hueso de Alexander Mora, supuestamente de Alexander Mora, que encontraron en el basurero de Cocula, y con eso infirieron todo. Montaron el tema de la verdad histórica,
¿no? Y como muchos han anotado en sus propios, digamos, intento de indagar y desmenuzar la hipótesis, esta verdad histórica que está construyendo Aristóteles Sandoval sobre los estudiantes de cine desaparecidos el pasado 19 de marzo, hay un resto semático, es decir, se puede inferir que a lo mejor estuvo ahí, que a lo mejor digamos, si lo golpearon, es obvio que hubo sangre, pero no que incluso haya sido asesinado y haya sido disuelto. Eso no está probado. Ahora, queremos insistir en, bueno, hay muchísimas reacciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emiten un pronunciamiento, vamos a leer un par de párrafos. Pero también en esta situación de que se ha volcado el gobierno de Jalisco en tratar de averiguar y tratar de desentrañar para salir al paso de esta presión social sobre los tres estudiantes de cine, pero poco se está haciendo sobre los miles de casos más. Bueno, vamos a leer un par de párrafos del comunicado de la Comisión, de las Comisiones de Derechos Humanos. Las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y Estatal de Derechos Humanos de Jalisco expresan sus condolencias y solidaridad a los familiares de los tres estudiantes que permanecían desaparecidos en esa entidad desde el pasado 19 de marzo, cuyos homicidios confirmó la Fiscalía General de Jalisco, a la cual solicitarán ampliar sus informaciones e investigaciones respecto de estos lamentables acontecimientos.
El comunicado agrega, lo anterior permitirá llegar a conclusiones que den certeza, transparencia y continuidad a la actuación de esa Fiscalía General en su investigación para lograr avances concretos y objetivos que permitan llegar a la verdad de los hechos y el acceso efectivo a la justicia a los familiares de las víctimas, a quienes deberán dar las garantías de no repetición de los hechos y reparación integral del daño sufrido.
Y habla también de que las autoridades no deben omitir ninguna línea de investigación y respetar el debido proceso en las averiguaciones de los homicidios de estos estudiantes. Y bueno, una cosa significativa, importante, un par de cosas que nos hicieron llegar de alguien que pues del medio académico, pero que dice tener cierta información en fiscalía, dos o tres asuntos importantes de lo que ocurrió ayer. No estaba presente el fiscal especial para personas desaparecidas, José Raúl Rivera. La otra, la tipificación del delito, según la fiscalía, no es por desaparición en contra de estos 8 imputados, de los cuales 2 ya están detenidos, sino por delito de secuestro, no por desaparición. Eso es una cosa importante que tendrían que explicar. Y la otra, pues, que se reconoce aparentemente desde el interior de la propia fiscalía, que hay un intento de cerrar el caso, de darle un carpetazo y no continuar con las investigaciones. Por lo tanto, tal como han planteado ya colectivos como Por Amor a Ellos, sería conveniente, sería prudente, pues empezar a presionar para exigir una investigación de peritos independientes, probablemente los mismos que acompañaron a los familiares y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, para que den certeza no solo a los familiares de Salomón, de Marco y de Daniel, sino a toda la sociedad jalisciense, a toda la sociedad mexicana, y muchos ya que en el extranjero también han estado preocupados, han sido tocados por este terrible caso.
Hacemos una pausa y continuamos en Cosa Pública.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0. Y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Solo para recordar las convocatorias a las protestas programadas para hoy y el jueves. Hoy a las 6 de la tarde es una convocatoria, estudiantes de varias universidades, entre ellas el ITESO, junto con alumnos también de la Universidad de Medios Audiovisuales, del CAP, van a protestar en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Están haciendo una convocatoria para todos, por supuesto, es la Glorieta antes conocida como de Niños Héroes, bautizada ahora como Glorieta de los Desaparecidos. La convocatoria es hoy a las 6 de la tarde, una hora prácticamente. Luego a las 4 de la tarde estaba convocada en la Ciudad de México también de parte de jóvenes, estudiantes y organizaciones, otra marcha que iba o va a partir del Ángel de la Independencia y va rumbo a la Secretaría de Seguridad Pública allá en la Ciudad de México. 4 de la tarde debe estar ya comenzando a realizarse esa protesta. Y la otra es la que está convocando la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, otra manifestación, pero esta es para este jueves 26 de abril a las 6 de la tarde. Es la convocatoria. Vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales también los detalles de estas convocatorias. Por cierto, el jueves hay que recordar desde la Acción Global también por Ayotzinapa. Se cumplen ya esos 43 meses desde aquella desaparición, así que va a haber una coincidencia al menos en lo que corresponde con las fechas. Vamos a compartir esas convocatorias y también pues algunas otras informaciones. Por ejemplo, junto con las convocatorias ha estado circulando también un manifiesto anónimo a través de las redes sociales. Lo vamos a compartir, lo trae también la página de Crónica de Sociales. Y hace una serie de reflexiones que nos plantea en el contexto de la guerra que estamos sufriendo en este momento. Recordamos que estamos en una guerra contra todos nosotros, entre todos nosotros, una guerra fomentada desde el Estado con complicidad del capital, es lo que hace la reflexión de este manifiesto anónimo que invita a sumarnos o a pensar en por qué no, dice, ¿qué tal que nos proponemos una huelga general de todas las escuelas y universidades hasta que aparezcan no solo los tres compañeros estudiantes, sino todos los desaparecidos? Vamos a leer algunos extractos de este manifiesto.
Está en Crónica Social, lo puede encontrar, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. También se ha distribuido en algunos volantes, en algunas manifestaciones. Dice, compañeras y compañeros, hasta el momento están reconocidas más de 35 mil personas desaparecidas en México y más de 3.500 en Jalisco. El Estado y los medios de comunicación nos repetían hasta el cansancio que la gente desaparecida estaba relacionada con el crimen organizado, y nosotros les creíamos, y nosotros lo justificábamos, y nosotros nos tranquilizábamos pensando que nunca nos iba a pasar, que eso no le ocurrirá a nadie que queremos o está a nuestro alrededor.
El Estado y los medios de comunicación nos repetían hasta el cansancio que el encargado de desaparecer era el propio crimen organizado, y nosotros volvimos a creer, y nosotros de nueva cuenta volteamos la mirada. Pero ¿acaso está justificado que una persona desaparezca a otra simplemente por el hecho de que tiene más poder o porque no hay consecuencias?
El 26 de septiembre de 2014 algo quedó claro. El Estado es quien lleva a cabo las desapariciones. El Estado desapareció a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y asesinó a 3 estudiantes de esa misma escuela y a 3 civiles en Iguala. Desde ese momento ya no puede mentirnos, ya no podemos acusarlo de omisión, ya no podemos pedirle que resuelva este problema. El gobierno es el problema. El Estado mexicano despliega una guerra contra toda la gente, guerra que tiene como objetivo la acumulación y la ganancia. Por tanto, es la guerra del capital, donde el crimen organizado es solo una de las empresas transnacionales que le ejecutan. El Estado y el capital son nuestros enemigos.
Entre el 19 y el 21 de marzo de este año, en la zona metropolitana de Guadalajara, el Estado volvió a desaparecer a 5 estudiantes, 2 de la Universidad de Guadalajara y 3 de la Universidad de Medios Audiovisuales. Ahí nos cuenta los casos, dice Susana Carolina Gutiérrez Flores, estudiante de la licenciatura de Psicología de la Universidad de Guadalajara, apareció con vida al día siguiente. A César Ulises Arellano Camacho, estudiante de la licenciatura de Medicina, también de la Universidad de Guadalajara, lo encontraron ahorcado en la barranca de Huentitán. El Estado nos dice que se suicidó, pero ¿acaso le podemos creer? Los 3 estudiantes del CAP siguen desaparecidos. El Estado nos dice que los está buscando, pero ¿acaso podemos confiar que de verdad lo está haciendo? Ya las familias de los desaparecidos nos han dicho que solamente la organización de nosotros, los civiles, hará posible un cambio en México. No se lo podemos seguir dejando al Estado. Nunca, jamás, la justicia vendrá del verdugo. El Estado desaparece personas todos los días. El Estado y el capital son nuestros enemigos.
Bueno, y plantean, y frente a esto, ¿qué podemos hacer? Sí, sentimos mucho miedo, sentimos mucha rabia, sentimos mucha impotencia y desolación. No queda más que luchar, tenemos que detener la guerra, pero no exigiendo paz ni el cumplimiento del Estado de Derecho, tampoco pidiendo mayor seguridad, más patrullas y policías, mucho menos intentando hacerle saber a nuestro verdugo que no somos criminales. Los criminales merecen ser desaparecidos, merecen ser ahorcados, merecen ser esclavizados. Si pensamos que sí lo merecen, entonces somos unos miserables. El Estado habita en nosotros y nos ha vuelto contra nuestros hermanos de cadenas y de miserias.
Tenemos que resistir, continúa, dice, solo contamos con nosotros mismos, nadie vendrá a salvarnos, no podemos pedirle a nuestro enemigo que nos resuelva nuestros problemas. Únicamente nosotros podemos detener la guerra, tenemos que destruir al Estado. La libertad y el Estado son incompatibles, no pueden coexistir. Si no destruimos el Estado, no vamos a derrotar al capital, dice.
Pero ¿cómo comenzar a resistir? ¿Qué tal que nos proponemos una huelga general de todas las escuelas y universidades hasta que aparezcan todos los desaparecidos, hasta que aparezcan Javier, Daniel y Marco? A la huelga, compañeros, si no luchamos, si no nos organizamos, el Estado y el capital nos seguirán desapareciendo, nos seguirán asesinando. El que está a nuestro lado es nuestro hermano de sufrimientos. Resistamos codo a codo, luchemos como uno solo contra todo lo que nos destruye nuestra vida. Es lo que plantea este comunicado que está circulando en la calle, en algunos a través de algunos volantes y en redes sociales, en crónicas sociales y en otros sitios. Este planteamiento que de algún modo atiende a una de los asuntos pues que ha llamado la atención. Hay esta idea aparentemente de que podría estar. Bueno, cuando se plantea esta manta, que incluso fue de las primeras que aparecieron, no somos delincuentes, somos estudiantes, como una idea, ¿por qué nos desaparecen si somos estudiantes? Pero a la vez esta postura pareciera que justificaría que a los delincuentes si se les desaparezca, y esto es un cuestionamiento serio. Y el otro también, este asunto de que lo central no es tanto exigir paz y que cumpla el Estado de Derecho, porque en realidad, como bien se señala en este pronunciamiento, los mismos familiares, los hemos escuchado en estos micrófonos, Jesús, que tienen desaparecidos, una larga historia de sufrimiento y de dolor, como el caso de Juan Carlos, el hijo de María Herrera. Tiene a 4 hijos desaparecidos la madre, 4 hermanos, Juan Carlos desaparecido, y lo dijo muy claro, del Estado ya no podemos pedir justicia porque sabemos que él mismo lo está justificando. Ahora, cuando se habla de guerra, a algunos les parece que es como exagerado calificar que hay una guerra en México, incluso con todo esto que estamos viviendo, uh-huh, y menos como una cuarta guerra mundial como la han caracterizado los zapatistas. Vamos a leer una parte de una conferencia que John Holloway dio en un debate, en un seminario sobre pensamiento crítico en Hamburgo, Alemania, pero que hace referencia a lo que está pasando en 2 puntos aparentemente distantes del mundo, pero muy conectados, los kurdos y Chiapas, y dice, bueno, ya no nos da tiempo a leerlo todo, pero dice, cuarta guerra mundial, entonces no la concebimos como un ataque planeado a conciencia, sino como un ataque del dinero contra la humanidad, que sigue su lógica de manera coherente y la renueva constantemente.
La cuarta guerra mundial, dice, crisis capitalista, capital empeñado en sobrevivir, capital que lucha de todas las maneras posibles para garantizar su supervivencia en un sistema que no tiene sentido más allá de su propia reproducción.
Es esto, cuando hablamos de guerras, es que el Estado y los mismos dueños del dinero consideran como un obstáculo a vencer, a superar y muchas veces a eliminar a quien considera que entorpece las dinámicas de reproducción de capital. Este es me parece el tema central que explica esta violencia, y no tanto estos discursos acerca de Estado fallido, de exigencia de derechos, de paz, de que nos dé respuesta el Estado. Ya el Estado lo que ha demostrado es que forma parte del problema.
Justamente. Un claro ejemplo es qué proponen los candidatos, si es que alguien está esperando algo de los candidatos.
Exacto. Cierta modificación solamente de esta estrategia de guerra que ha sido totalmente absurda, inútil. Bueno, se nos quedaron algunas cosas por compartir con usted, pero mañana, por supuesto, vamos a dar seguimiento a este y otros asuntos. Muchísimas gracias por esta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión.
Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.